Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Buenos días, Sevilla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 12 y 31 minutos del mediodía. Esto es Herrera en COPE más Sevilla. Les saluda Mariani Molina. Ricard Martí está al otro lado del cristal, cuidando que esto suene bien. Y hoy tenemos, como siempre, mucho que contarle. Y vamos a empezar rápidamente ya, porque la actualidad informativa así lo demanda y nos la trae Inmaculada Jiménez.
COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal, Ima?
Bueno, pues muchos y variados son los temas en los que estamos trabajando a esta hora de la mañana. En primer lugar, les cuento, estamos pendientes del BACI. Allí se ha registrado un tiroteo. Pasaban un cuarto de hora aproximadamente de las 10 de la mañana cuando varias llamadas de vecinos del entorno del cementerio de San Jerónimo alertaban a emergencias diciendo que estaban escuchando ráfagas de tiros. Esto es lo que nos acaba de contar José Antonio Sola, portavoz del 112.
Sobre las 10 y cuarto de la mañana aproximadamente hemos recibido en el número de emergencias 112 varios avisos de vecinos que nos alertaban que estaban escuchando detonaciones de arma de fuego en las proximidades del cementerio, en la zona del BACI, en Sevilla capital. Desde el centro de coordinación le hemos dado el aviso a efectivos de policía local junto con Policía Nacional y los servicios sanitarios en prevención que se han desplazado hasta el lugar. De momento no tenemos resolución de la incidencia y tampoco hay constancia.
Dice que no hay constancia de que haya ninguna persona herida. Habla el portavoz del 112. Hasta allí se desplazaba un amplio dispositivo de Policía Nacional. De momento, oficialmente no se cuenta nada, pero, por ejemplo, los compañeros de ABC Mariani
¿sí?
cuentan que un policía ha resultado herido en este tiroteo. Asunto del que, como decimos, estamos muy pendientes. También se ha conocido en noticias de esta mañana, Kiko Rivera, el hijo de Isabel Pantoja, estaría ingresado en el Hospital Virgen del Rocío tras haber sufrido la pasada madrugada un ictus. Lo cierto es que Kiko Rivera ayer o en las últimas horas, lo digo porque tampoco le sigo mucho, ha estrenado una nueva canción y en sus redes sociales decía: hoy estamos de estreno, pero yo estoy bien jodido.
O sea que ya no se encontraba bien.
Y le acompañaba con una foto, efectivamente. Uh-huh. Estaría ingresado, digo estaría, porque claro, por aquello de la protección de datos,
claro.
En el hospital no confirma nada, fuentes no oficiales, pero sí cercanas al cantante, confirman
la noticia
e incluso se dice que en las próximas horas la familia podría dar a conocer un comunicado.
Bueno,
más asuntos, no, asuntos de enjundia, porque también muy pendientes del norte de España. Un dispositivo formado por más de 100 personas han reiniciado esta mañana la búsqueda de Santiago Durán, ese piloto sevillano de 37 años, casado, padre de dos niños, al que se le perdía el rastro cuando volaba de Galicia a Córdoba. El mal tiempo está dificultando tareas de búsqueda que se están centrando en el interior del triángulo entre Ourense, León y Zamora. El subdelegado del gobierno en Ourense es Emilio González Alfonso.
Una zona muy escarpada, una zona montañosa y, bueno, medio rural y Guardia Civil, que tenemos ya desde esta mañana desplegados también más de 7 patrullas de seguridad ciudadana y Seprona por la zona, pues peinarán todas las zonas de, sobre todo, caminos rurales, vías de comunicación, acceso a zonas de eólicos y a zonas más difíciles, porque disponen todos de medios de todoterrenos y, por lo tanto, es fundamental.
El caso nos tiene sobrecogido.
Hombre,
nos tiene
está claro
el corazón. Que... Santiago vive vecino de Gines, uh-huh. Parte de la familia también vive en Sevilla capital, pero en las últimas horas han viajado hasta Galicia para seguir a pie de terreno estas labores de búsqueda. Comenzábamos al inicio contándoles ese tiroteo en el Vacie. Bueno, pues que parte de la policía, o gran parte de la Policía Nacional, ¿dónde estaba hoy?
En la inauguración de la comisaría.
En las inmediaciones del Polígono Sur, porque esta mañana el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, está inaugurando la comisaría de la Policía Nacional, unas instalaciones que están situadas junto al apeadero del tren cercano al Hospital Virgen del Rocío, pero no dentro del barrio, como venían reclamando vecinos. Y no solo vecinos, porque acabamos de hablar con Jaime Bretón, el comisionado para el Polígono Sur, y nos ha dicho esto.
Creo que se perdió una gran oportunidad de hacer un equipamiento importante, como es una comisaría de todo el Distrito Sur dentro del barrio del Polígono Sur, como se prometió en su momento. Y incluso el solar que iba a estar destinado a la comisaría es un solar del Gobierno Central, y en reiteradas ocasiones he solicitado al mismo el que se pueda hacer una sede administrativa de algún organismo oficial del Estado en la provincia, o incluso algún equipamiento para el barrio.
Bueno, pues parte del dispositivo que acompañaba al ministro era lógico, se ha desplazado hasta el Vacie. De momento, insistimos, no hay información oficial por parte de la policía. Si nos dicen que las personas que habrían participado en ese tiroteo son delincuentes habituales de este asentamiento chavorista, que recordemos, es el más grande de toda Andalucía y también el más antiguo.
Al y que no se, consigan quitarlo.
Al que no se le consigue dar solución. Y estamos muy pendientes, imagino seguro, los compañeros de ABC sí lo tienen que tener confirmados, había un policía nacional que ha resultado herido.
Pues a las 2:20 nos lo contáis.
A las 2:20.
Eso es.
Ah, entendía, a las 12.
No, a las 2:20.
A las 2, sí.
Las 2:20 ya pasaron.
Ya. Seguimos trabajando porque, como ves, la mañana está intensa.
Pues a las 2:20 nuestros compañeros de informativos les darán más noticias en cuanto al estado de este policía, en el caso que efectivamente se confirme que hay un policía nacional herido. Y también, si sabemos algo más de Francisco Rivera Pantoja, Paquirrín, como se le conoce, que parece que está ingresado desde esta madrugada con un ictus y que al parecer la familia podría mandar un comunicado. Lo iremos sabiendo. Esta casa está trabajando desde que tuvo conocimiento de la noticia y veremos a ver a las 2:20 si podemos informarles más. Ahora continuamos.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Sin esperas, con las principales compañías aseguradoras, tu nuevo Hospital San Juan de Dios de Sevilla abre sus puertas. Ven a conocernos el 22 y 29 de octubre. Más información en sjdesevilla.com. Bienvenido a tu nueva casa.
¿Qué ayudas hay para los agricultores por los efectos de la sequía?
¿Cuándo se van a frenar los costes de producción para ganaderos?
¿Por qué sigue subiendo el aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las lluvias han sido casi un 25% inferiores a las normales.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Cuántos meses llevamos viendo ya las llamadas colas del hambre, verdad? Desde la pandemia la situación económica en nuestro país cambió, ahora con la guerra mucho más, y es cuando verdaderamente, después de el inicio de esta guerra entre Ucrania y Rusia, es cuando estamos viendo que mucha más gente está ocupando sitio en esas colas del hambre, y cómo los bancos de alimentos nos dicen aquello de estamos con pocas existencias. La gente, desgraciadamente, está colaborando menos, fundamentalmente porque no puede colaborar, ¿no? Miren, desde la Asociación Nacional de Alimentos Solidarios se viene reclamando la eliminación del IVA de las donaciones, ¿no? Porque ante la actual situación de pobreza que estamos viviendo y de vulnerabilidad desde la pandemia para acá, pues se está pidiendo al Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, que lo aprobado en la Ley 7/2022, que está actualmente en vigor, sobre la eliminación del IVA de las donaciones, sea también de aplicación en la gran recogida de alimentos que cada año los bancos de alimentos organizan en el próximo mes de noviembre, ¿no? Bueno, pues el Ministerio de Hacienda está mirando para el otro lado. Hay un precedente que la enmienda a los presupuestos generales del 2022 recogía este objetivo, pero fue vetada por este gobierno que dice que es tan solidario con los españoles, sin dar siquiera la oportunidad de ser debatida y votada. Bueno, pues miren, nos mandan desde la Asociación Nacional de Alimentos Solidarios unos datos que me gustaría que los conocieran, ¿no? Basándose en los datos de la gran recogida del 2020 de los bancos de alimentos, que fueron 31 millones de euros, se estableció un tipo medio del IVA del 7,5%, ¿no? Esto supuso una cantidad de 2.163.000 euros. De estos, 226.049 de Andalucía, de los que 55.744 serían de Sevilla. Les estoy dando todos estos datos porque, insisto, de momento no hay por parte del Ministerio de Hacienda contestación de ningún tipo de rebajar el IVA a esos alimentos que se vayan a comprar y que se vayan a donar. Pero todo esto nos lo va a explicar mucho mejor Santiago López, que es el presidente de la Asociación Nacional de Alimentos Solidarios, al que ya le doy los buenos días. ¿Qué tal, señor López? ¿Cómo está?
Muy bien, estupendamente. Muchas gracias por la introducción, o sea, tan certera y tan veraz que ha hecho.
Bueno, la verdad es que lo que no entendemos es que, estando esa ley aprobada, el Ministerio de Hacienda mire para otro lado cuando ustedes han pedido la eliminación del IVA en las donaciones. O sea, si yo voy a ir a comprar una bolsa llena de alimentos para donarla al banco de alimentos, lo que quiere decir es que no me cobren el IVA de esos alimentos, que es lo que están pidiendo ustedes. ¿Es correcto?
Es correcto, absolutamente correcto. Bueno, pues abundando en la ley 7/2022, pues por fin, después de 5 años que llevamos trabajando y colaborando en plan voluntario y altruista, pues por fin se ha conseguido que esa ley salga adelante. Pues bien, esa ley se aprobó en abril. Al poco tiempo de aprobarse, ya se realizó una gran campaña de recogida de alimentos. Esa gran campaña de recogida de alimentos, en fin, menos importante que la que va a hacerse ahora inmediatamente, que es la gran recogida de 2022, pero también era importante. Esa campaña era la de un kilo en primavera. Bueno, pues ya ahí la ley no se ha aplicado. No se aplicó. De alguna forma se puede entender por la inmediatez de la aprobación de la ley y la realización de la campaña. Esto se puede de alguna forma entender. Lo que ya es muy difícil entender es que ahora en la gran recogida de los bancos de alimentos, que será en noviembre, uh-huh, después de 6 o 7 meses, pues que el gobierno todavía no tenga claro si lo va a hacer. Es más, abundando, precisamente anteayer, por fin nos recibieron en el Ministerio de Hacienda.
¡Hombre!
que antes ni siquiera nos habían recibido antes, ¿no? Y entonces, ¿qué nos han dicho en el Ministerio de Hacienda? Pues nos han echado un jarro de agua fría totalmente.
¿Por qué?
Porque, bueno, pues se lo cuento. Esa ley, o sea, a nivel técnico, o sea, a ver si soy capaz de explicarme brevemente y que los oyentes se enteren. O sea, que llegue la información verídica y fácilmente clara para que sea entendida. La ley esta se ha aprobado a raíz de que un grupo parlamentario, no voy a hablar de grupos para que se vea claramente que esto no tiene ninguna tendencia política, voy a hablar en general. Ha habido un grupo parlamentario que presentó una enmienda a la ley de residuos y suelo contaminado. En esa enmienda exigía la eliminación del IVA en la donación de alimentos. Entonces esa ley se aprobó. Entonces nosotros pues estábamos totalmente convencidos de que se iba a aplicar. Y bueno, hemos tenido reuniones en el Congreso, en el Parlamento, hasta que por fin anteayer nos recibieron en el Ministerio de Hacienda, después de estar pidiéndoselo no sé cuánto tiempo. Y entonces resulta que técnicamente nos dicen que técnicamente no se puede aplicar esta ley. Tiene que ser a nivel político, porque en la enmienda que presentó el grupo parlamentario, en este caso, pues, fue el Grupo Parlamentario Popular con su mejor intención, pero resulta que probablemente mal asesorado. Y entonces técnicamente no estaba resuelto el que la donación de alimentos de los ciudadanos estuviera eximida del IVA. Sí, por el contrario, y esta es la gran paradoja, que sí, eso sí afecta a las donaciones que hacen las grandes superficies de alimentación. Entonces ellos, o sea, las grandes superficies han sido los grandes beneficiados. Y entonces, como premio de consolación, decirlo de alguna forma, en el Ministerio de Hacienda nos dieron una solución provisional hasta que esto ya se aclare definitivamente y se le dé carácter formal definitivamente. No han dicho, como premio de consolación, para que se aplique en la gran recogida del 2022, que los grupos parlamentarios presenten una enmienda que recoja esta situación para la gran recogida 2022. Entonces, pues estamos peleando, o sea, estamos en contacto con los grupos parlamentarios para que ahora ellos se presenten una enmienda en los presupuestos generales del Estado para que este año ya se pueda aplicar en la gran recogida de los bancos de alimentos, mientras se formaliza totalmente lo que con toda justicia y con toda razón nos corresponde a los ciudadanos, que somos más de 4 millones en toda España y que somos uno de los principales proveedores de recursos de los bancos de alimentos.
Yo estoy escandalizada, de verdad, con lo que usted me está contando.
Sí, no, yo lo que, o sea, pues esto es auténtico, ¿no? O sea, no sé cómo han planteado la ley, de tal forma que los grandes beneficiados, pues son las grandes superficies de alimentación. A ellos les ha venido estupendo y nosotros hemos colaborado. Probablemente yo me atrevería en la aprobación de la ley tanto o más que ellos. Yo diría que más, pero bueno, como mínimo esto.
Entonces
las grandes superficies ya lo tienen resuelto,
sí.
Porque antes estaban en el brete de que lo que donaban, ya con las cosas próximas a caducidad y tal igual, tenían dos formas de donarlo. O lo donaban a los bancos de alimentos, con lo cual tenían que pagar el IVA, o lo destruían echarlo a los contenedores. Y entonces ahí no tenían que pagar el IVA, pero esto socialmente estaba muy malo. Entonces la ley parece como si se hubiera hecho exclusivamente para ellos.
Ya, pero en este caso tengo entendido que ustedes también se han reunido con las grandes superficies y no han visto mucha colaboración por parte de ellos.
Sí, efectivamente, ellos ya han resuelto su problema, me explico.
Ya.
Ellos han resuelto su problema y ahora pues estar encantados porque ahora ya lo que donan no tienen que pagar el IVA.
Y lo que donamos nosotros sí tenemos que pagarlo en la caja.
Sí, de momento sí. De momento sí, o sea, este año la gran recogida, o sea, de momento sí, vamos a ver, porque ahora están en los presupuestos generales del Estado del 2023, y entonces vamos a plantear ese resquicio que la Administración de Hacienda nos han proporcionado, de que hagamos una enmienda, a ver si sale adelante, y que ya se pueda aplicar en esta gran recogida del mes de noviembre.
Poco tiempo nos queda para sí. Que llegue el mes de noviembre y prácticamente son 15 días, vamos. 20, 10.
Bueno, se puede hacer con carácter retroactivo. Si hay voluntad política, que entiendo que tenemos toda la razón del mundo, y en fin, en todos los foros y en todas las reuniones, nos hemos reunido con todos los grupos parlamentarios en el Congreso y con todos los grupos de los 17 parlamentos autonómicos.
Yeah.
Entonces, magnífico. Pues, por cierto, dicho sea de paso, en la Junta de Andalucía nos han tratado bastante bien,
Uh-huh.
O sea, lo que es de César para César.
Uh-huh.
Y es justo decirlo, y me siento orgulloso como andaluz que soy.
Pues...
Pero vamos, esta es la verdad. Pues bueno, pues si esta enmienda sale adelante, pues con carácter retroactivo se puede llegar a que el gobierno ponga a disposición de los bancos de alimentos o de la ONG que promueva la campaña, tiene que ser solamente banco de alimentos, para que lo ponga a disposición, o sea, para donar más alimentos.
Vale, ¿cómo es entonces, para que se enteren bien nuestros oyentes, cómo puede ser con carácter retroactivo, pues ese dinero que se ahorran, ese IVA, que vaya revertido a los bancos de alimentos, ¿no?
Claro. Si hay voluntad política, lo puede hacer con carácter retroactivo, dado de la proximidad que tenemos en esto, pero hace falta voluntad política.
¡Ay, señor!
Y la colaboración en justa correspondencia de las grandes superficies de alimentación, porque nosotros hemos apoyado y hemos sido uno de los artífices fundamentales para que salga adelante la ley que tanto les beneficia a ellos, porque ya no tienen que pagar el IVA.
Ustedes están pidiendo también una mayor colaboración por parte de las grandes superficies, obviamente, ya que se están ahorrando ellos también el dinero, caramba.
Claro, y que esa ley ha salido adelante, o sea, entre otras cosas, gracias a nuestra
lucha,
modestia aparte, gran colaboración,
claro,
tanto como ellos.
Pues
un llamamiento.
Uy, que le pierdo. Sí. Ahora.
O sea, un llamamiento a todos los donantes. Vamos a protestar de lo que está ocurriendo a la japonesa. Vamos a donar este año mucho más que ningún año, para que tomen nota los políticos y para que la sociedad vea una gran oportunidad de demostrar su solidaridad, sobre todo en estos tiempos tan difíciles. Vamos a hacer una protesta a la japonesa y vamos a donar más que ningún año.
Pues sí, porque además lo necesitan. Hay muchísima gente cada vez más que lo necesita, y aquellos que podamos rascarnos un poco más el bolsillo, pues vamos a olvidarnos de los políticos, porque a los políticos en muchos casos les importa un pepino. Y me va a perdonar usted que se lo diga, pero esto es así.
Madre mía, qué va.
Y entonces, vamos a hacer pues todo lo posible para que nuestros vecinos, nuestros amigos, la gente del barrio de al lado pueda comer en Navidades y pueda comer cada día, y que los niños puedan llevarse un bocadillo al colegio y todo ese tipo de cosas. Santiago López, presidente de la Asociación Nacional de Alimentos Solidarios, gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias por habernos dado voz y haberos hecho eco. Muchas gracias.
Un saludo.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
¿Sabías que la boca es parte del aparato digestivo? La prevención de múltiples enfermedades empiezan por un buen cuidado de los dientes. En MB Dental Luis Montoto 56 te tratarán cualquier patología, implantes, caries, ortodoncia, y con el mejor presupuesto. Llama al 954-414921. MB Dental Luis Montoto 56, frente a las hermanitas de los pobres. Ah, y con parking gratuito.
Miren, este fin de semana, concretamente hoy, a partir de las 10 de la noche, en el Cartuja Center se inaugura la obra El Inconveniente. Es una obra que yo recomiendo personalmente, porque además una de las protagonistas es una actriz muy admirada, pues yo que sé, desde que la descubrí hace ya un montón de años. Ha hecho absolutamente de todo, cine, televisión y por supuesto teatro, ¿no? Es mi querida Kitty Mamber, a la que saludo ahora mismo con muchísimo cariño. ¿Qué tal, Kitty? ¿Cómo está?
Hola, muy buenas, pues encantada de poderos contar cositas.
Bueno, Kitty, El Inconveniente es una obra de teatro donde se trata de un chico que viene a comprar un piso que es un piso estupendo, en un barrio estupendo, con un precio estupendo, todo estupendo, pero hay un inconveniente, que ese piso todavía está ocupado por Lola. Lola, que tengo la sensación que es de Armas Tomar, que ha sido operada del corazón en dos ocasiones, que fuma más que un carretero y que Luis tiene que esperar que Lola se muera para poder ocupar ese piso. Y a partir de ahí es cuando empieza el lío, ¿no?
Ay, exactamente, lo has dicho muy bien. Ella es una mujer desahuciada por los médicos, que le importa tres narices. Luis, que es el actor Cristóbal Suárez, que hemos cambiado en la película, era Juana Acosta, era una mujer, y ahora en la el teatro es un hombre y eso le da un valor añadido al conflicto, ¿no? Uh-huh. Pero es muy interesante cómo esas dos personas tan diferentes, uno que piensa en el futuro y es muy ordenado y es exitoso y triunfador, y esta otra mujer que lo único que quiere es un poco más libre para malgastar, tampoco o mucho que le quede de vida. Pero a base de encontronazos se van escuchando y se van entendiendo. Esto es una cosa maravillosa de la obra, ¿no? La posibilidad de que si nos escuchamos nos podemos entender. O sea, una aboga por el ahora, ella es muy de ahora, de pensar más en el ahora, claro. Y él es más del futuro, ¿no? Claro. Cómo esas dos maneras de ver la vida pueden confluir.
Estoy entiendo entonces, Kitty, que en la obra Luis y Lola llegan a convivir juntos o simplemente van manteniendo esa relación en espera de que Lola la palme.
Van teniendo encuentros, uh-huh. pero como la obra tiene sorpresas, uh-huh. pues yo no quiero desvelar todo.
No, lo que hay que hacer es ir a verla.
Claro. Exacto.
Lo que hay que
vamos
hacer
a estar
es
hasta el domingo. Sí. Ya nos quedan poquitas entradas por vender. Estamos muy muy contentos de la acogida que el público está bueno, pues ya te digo que está devorando esas entradas, así uh-huh. que estamos muy contentos a ver si luego correspondemos nosotros.
Pues estoy segura que sí, teniendo en cuenta que una actriz como usted, naturalmente, pues la obra va a ser todo un éxito y los sevillanos van a disfrutar. Como bien decía Kitty, la obra está durante todo el fin de semana, empieza hoy a las 10 de la noche y todavía hay entradas, así que diríjanse a la web del Cartuja Center, que ahí es donde pueden ustedes comprar y saber cómo comprar las entradas. Kitty, ¿qué le queda por hacer?
Bueno, yo supongo que como es una profesión de longevos y de longevas, uh-huh. ya sabes que no hay es un sinfín, siempre hay posibilidades para seguir haciendo cosas interesantes. Estoy en las abuelas desde hace un tiempo, ahora tengo que pasar a las bisabuelas.
No, mujer.
Es la vida, cuanto antes lo aceptes, mejor, ¿no? Uh-huh. Y convivir con ellos. Lo que es hermoso es no poder de pronto ir a hacer una obra de teatro donde, como en El Inconveniente, la gente disfruta durante una hora y media escasa de una terapia fantástica de emociones, de risas, de nudos en la garganta, de pensamientos que luego se te quedan para seguir polemizando después cuando te vas a cenar después de ver la obra, ¿no? O antes y tal. Entonces es como eso es un privilegio, ¿no? Poderlo seguir teniendo.
Sin duda, y un privilegio para todos los que acudimos a verla siempre que estrena alguna obra de teatro y en este caso, pues en los que acudiremos a ver El Inconveniente. Kitty Mamber, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo.
Rápidamente, que ya está aquí mi querida Irene Ramos, que como cada viernes nos trae la actualidad deportiva femenina y cuáles son las competiciones femeninas que se van a celebrar este fin de semana. ¿Qué tal, Irene?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Mariani. Pues mira, te cuento, llegamos ya a la sexta jornada de la Liga F. Lo hacemos con el Sevilla femenino en el puesto noveno, al que escaló tras su victoria por 5 goles ante el Villarreal la pasada semana. Un poquito peor tiene las cosas el Betis, que sigue rozando los puestos de descenso, está el 14º en la tabla de clasificación, sigue sin conocer la victoria y el pasado fin de semana perdía por 4-0 contra el Madrid femenino. En esta sexta jornada, pues las cosas pintan complicadas para las verdiblancas. Se enfrentan a las 6:15 de la tarde de mañana, sábado, con el Barcelona femenino, que te cuento, es el líder de la clasificación. A este encuentro se llega además con la baja de la central Dorín, que acabó el partido del pasado domingo ante el Madrid con unas molestias físicas que no le han permitido ejercitarse estos días con el resto de sus compañeras, y las pruebas a las que ha sido sometida esta jugadora verde y blanca han determinado que sufre una osteopatía dinámica de pubis. El regreso a los terrenos de juego pues lo va a marcar la evolución de esta lesión. ¿Y qué te cuento del Sevilla femenino? Bueno, pues que afronta esta nueva jornada ligera con la moral muy alta, que le da esos 5 goles que consiguió encajarle al Villarreal la pasada semana, y una cómoda relativamente cómoda, novena posición en la tabla de clasificación, porque ya se aleja un poco de los puestos de descenso. El equipo recibe el domingo en casa a la Lama de Granada, penúltimo en la tabla, en zona de riesgo de perder la categoría. Un encuentro que aparentemente le puede permitir a las rojiblancas pues seguir mejorando su saldo de puntos y afianzarse en esa parte superior de la clasificación. De todas maneras, el entrenador Cristian Toro dice que cualquier partido hay que tomárselo con mucho respeto.
Hay que respetar y presionar y defender y trabajar y atacar a todos los rivales por igual, por más que sea uno de arriba o uno recién ascendido. Nosotros jugamos en pretemporada con el AMA, pero me imagino un partido totalmente diferente. Las necesidades de la competición y todo lo hace diferente, y nosotros tenemos que esto mantener la línea de mejora.
Los resultados de ambos equipos, como sabes, los contaremos el lunes en el Tiempo de Deportes en COPE Sevilla, y hoy aprovecho para hablarte de otro tipo de deportes, el deporte que devuelve la energía, el deporte que mejora tu cuerpo y sobre todo que mejora tu alma. El deporte que practican ya más de 60 mujeres, son las Leonas del Guadalquivir, tienen o han tenido cáncer de mama y reman por el río Guadalquivir con supervisión de sus entrenadores, de sus médicos. Para ellas es mucho más que deporte. De hecho, nos lo ha contado Ángela Claverol, que es presidenta de la asociación AMAMA, destinada a recaudar fondos para la lucha contra el cáncer de mama.
El remo para nosotros ha sido espectacular, porque de no poder mover los brazos casi nada o tener linfedema o tener una movilidad muy reducida, hemos conseguido a través de este remo adaptado ser mujeres con mucha más capacidad después de estas terribles operaciones. Hemos mejorado la frecuencia cardíaca, la flexibilidad, la masa ósea, la masa muscular, y sobre todo que hemos ganado en alegría. Lo que hemos ganado es ilusión por volver a poder hacer deporte, volver a tener una vida más o menos normal, y sobre todo remar con las compañeras y sentirnos bien y sentirnos de nuevo vivas. Tenemos un río Guadalquivir que es espectacular porque es precioso, y remar el río Guadalquivir a nosotras nos abre el cuerpo, la mente y el alma.
Pues una historia sin duda preciosa, una historia que se puede conocer y un testimonio, el de Ángela, que se puede escuchar en nuestra web en cope.es/Sevilla. Y nada más, se acabó lo que se daba, Mariani.
Pues nada, muchísimas gracias, Irene. Qué campeonas, las Leonas. Pues ya saben, todo esto es lo que nos espera en el deporte femenino este fin de semana. Pues, ay, que me gusta. ¿Esto es Lores de Arabia? ¿O qué? ¿De dónde? Ah, Casablanca. Yo sabía que era la banda sonora de alguna película que tenía que ver con Marruecos y con las arenas del desierto, que no tiene mucho que ver Casablanca, aunque transcurra en Marruecos, ¿no? Pero ya saben ustedes, es todo un clásico del cine, ¿no? ¿Cómo era aquello de siempre nos quedará una bonita amistad o algo así, ¿no? Era... eso, nos quedará una bonita amistad. Una frase que se sigue utilizando mucho, sobre todo en hombres y mujeres, entre hombres y mujeres. 1:04, me voy corriendo hasta la Sierra Norte porque Emi Caro me está esperando, que no sé dónde está metido. Creo que estaba en una rueda de prensa, lo hemos sacado rápidamente, querido Emi. ¿Qué tal?
Hola, Mariani, qué bien, que me has sacado un ratito a descansar. Qué alivio, qué descanso.
Estaba allí aguantando lo más grande,
porque
¿no?
Hay ruedas de prensa que son entretenidas cuando son cortitas, pero cuando son muy largas.
Tú sabes, Mariani, que yo me...
y un viernes ya como que pesa un poquito.
Yo me he llegado a quedar dormida en una rueda de prensa, te lo digo.
Sí.
Pero verás, tenía una justificación, estaba llevado muy poco tiempo de embarazo y claro, pues evidentemente ya saben, sobre todo las mujeres, que los primeros meses dormimos como lironas. Pues lo siento, pero me quedé frita cuando terminó la rueda de prensa.
Les dio pena, no te despertaron.
No, cuando terminó la rueda de prensa, llegó un compañero y me dijo, ya ha terminado. Me dijo, ay, perdón, es que estoy embarazada y me quedé dormida por la esquina. O sea que... bueno, cuéntanos, que tenemos 2 minutillos.
Bueno, pues te cuento en un momentito que hoy hay una actividad que está muy relacionada con la Sierra Norte o Sierra Morena y con Sevilla, con la capital, porque se está celebrando la semana... de geoparques en pleno otoño, que es la época, como decimos, siempre ideal para visitar un parque natural. Y hoy se está celebrando una gincana en Sevilla. Hoy se celebra esta tarde a través de Engranajes Culturales y el Parque Natural. Es bueno, pues, contar cosas que tienen mucho que ver con la Sierra Norte y Sevilla, con la capital, porque no sé si sabías que, por ejemplo, el hierro, el metal con el que está hecho el puente Triana,
sí,
venía de la sierra.
Anda.
O sea que, y el mármol de Itálica también venía de la sierra, y hay muchos elementos culturales e históricos que tienen mucho que ver con Sevilla. Y Y por eso, aprovechando el potencial del geoparque, ese patrimonio geológico que tiene y la presencia de ese patrimonio en Sevilla, en la capital, y muchas historias que se pueden contar, se va a celebrar esta tarde una gincana que, por lo visto, está teniendo una aceptación increíble, que hay muchas inscripciones, y será algo muy bonito que está viviendo esta tarde en Sevilla.
Bueno, pues qué bien, qué bien. Oye, mira...
Y tenemos la semana que viene, ¿sí? Lo adelanto, ¿sí? Tenemos el miércoles una reunión de Andalucía, organizada por la Federación de Municipios y Provincias de Andalucía, en Cazalla de la Sierra, para hablar de la despoblación. Van a venir mucha gente de toda Andalucía, a ver si conseguimos sacar algo en claro y hacemos algo para evitar esa despoblación. Será el próximo miércoles.
Bueno, pues eso es estupendo, oye. Que estaba yo pensando, fíjate, cuando anoche empezó a llover, que está lloviendo mucho por aquí, me imagino que por la Sierra Norte también, ¿no?
No mucho, Mariana.
No me lo digas.
No, pero agua en abundancia tampoco, ¿eh?
Pero entonces no van a salir las setas.
Sí, no, yo creo que para eso sí. Además, ¿no? Que hoy, por ejemplo, yo creo que incluso hoy puede llover más, porque estamos viendo el cielo encapotado y además con un color oscuro así como que viene bien cargado, que ojalá descargue ese agua tan necesaria. Pero ayer yo creo que llovió más a vosotros que a nosotros. Vaya, en la sierra.
Bueno, pues es que yo estaba diciendo, ay, que vamos a ir a poder coger champinchonce,
sí,
y vamos
sí,
a ir a poder
seguro que sí.
Los espárragos, eso que yo soy tan experta en coger y todo eso, pues...
Las castañas, todo
sí,
lo que da.
Sí, bueno, castañas ya por aquí nos han llegado algunas de Burgos, creo que han venido, no sé qué, y algunas ya hemos probado, pero yo tengo muchas ganas de los champinchonces de allí de y los espárragos, que están muy
pues
ricos.
Eso ya pronto, además se organizan unas jornadas micológicas en Constantina, que viene muchísima gente,
sí,
con salidas al campo para recolectar las setas y luego cocinarlas, degustarlas y sobre todo informar de cuáles son peligrosas y cuáles no.
Claro.
Y ya sí, ya además ya se nota en el aspecto de la sierra. Ya miras y se ve otro color.
Claro, eso iba a decir, es que vaya tela. Bueno, pues mi querido Emicaro, muchísimas gracias. Vuelva a la rueda de prensa y que te sea leve.
No me habrán echado de menos, seguro.
Seguro que no. Gracias.
Gracias.
Un abrazo, feliz fin de semana. Es 1:08, entra por la puerta el cantador de goles del Real Betis Balompié y lo que haga falta, Andrés Ocaña. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Qué cosa más bonita me has dicho. Profesión cantador de goles.
Cantador de goles del Betis.
Me la apunto, Mariani. Nunca me habían dicho que... Oye, de profesión. Usted que es periodista, locutor. No, yo soy cantador.
Cantador de goles.
Me encanta lo que me has dicho.
Pues
Mariani,
me alegra.
De verdad que sí.
¿Qué me traes?
Que mira, que bueno, está Oliva editando el programa. Enseguida
vale.
Va a estar con nosotros, pero que acabamos de tener ya, que ha estado Víctor Fernández también allí, la rueda de prensa de Jorge Sampaoli. Vaya fin de semana que tenemos.
Sí.
El Sevilla que viaja mañana a Madrid para jugar contra el líder, el Real Madrid, a dos puntos del descenso nada más, y teniendo que solventar esta papeleta, parece que con Marcao, que va a llegar al partido, el Betis que recibe en un momento, después del empate en Cádiz, que dejó sensaciones encontradas, al Atlético de Madrid del Cholo Simeone, empatado en el cuarto puesto con 20 puntos, con la duda de Fekir que hoy vamos a desgranar, y en definitiva que tenemos una jornada apasionante de liga, después hay Champions, Europa League, Liga, otra vez Liga, tenemos de todo, Mariana.
Qué barbaridad.
Todo
bueno,
esto lo vamos a contar ahora.
Pues eso me lo van a contar.
Estoy muy triste.
¿Por qué, hijo?
Porque es el último, bueno, no, el domingo va a estar con nosotros haciendo la retransmisión del Betis Atlético de Madrid, pero que hoy es el último día de sus prácticas.
¿De
no, el
niños?
Penúltimo, voy a decir siempre, de Pepe Sabal, que es un periodista con mayúsculas que ha estado con nosotros unos cuantos de meses y que tiene un futuro espectacular por delante, María.
Pues mira, hoy precisamente no ha bajado, así que no le he podido decir...
Porque está sacando los cortes de San Pablo.
Ah, vale, pues ya está, mi querido Pepe, pues ha sido un placer además compartir contigo redacción, y desde aquí pues te mandamos un beso y sobre todo te deseamos toda la suerte del mundo, que te lo mereces, porque eres un gran profesional y un tipo muy, muy trabajador. Bueno, pues es 1:10 y a ustedes les deseo un feliz fin de semana. Se quedan con el equipo de deportes de COPE Sevilla y nosotros volvemos a encontrarnos el lunes.